usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción.
Buenos días. Estoy con mis panelistas del día jueves, con Juan José Santa Cruz, empresario, ex vicepresidente de la Democracia Cristiana y fundador y ciudadano. Buenos días,
muy
querido.
Muy buenos días, Pilar. Muy buenos días a todos.
Muy buenos días.
Y Pablo Veloz.
No
voy a desacelerar.
La último programa nos alegaron de lo desordenado que estábamos.
Sí, vez.
Seremos un saludar antes que lo presente.
Hoy bien, vamos a portar bien, Pablo. El secretario general del Partido Socialista, miembro de la Comisión Política del Partido Socialista, abogado, presidente del directorio de la Fundación Chile 21. Y lo último, pero no lo menos es importante, que es parte
del Comité Estratégico
de don Alejandro. Sí. Y ahora también estoy cooperando la cosa territorial. La campaña.
O sea, está recorriendo Chile.
No, metropolitana nomás.
Ah, bueno, ya, que es como... Que te quede cerquita.
Que no me agote.
En general estás trabajando el barrio donde vive, ¿eh?
Yo no
estaba durmiendo siesta. A mí me da risa porque le echan mucha talla. Mucha talla. Al senador Guille. Increíble todos los análisis que hacen de que en el fondo duerme tanto siesta que incluso había pagado a este pobre abogado esta auditoría de 19 millones, esta asesoría de 19 millones que hoy día lo tienen las cuerdas, claro. Omar Beltrán se llama.
Beltrán, sí.
Porque en realidad, como duerme siesta, ni siquiera puede ir a las comisiones para que le haga un copy-paste de lo que se acordó en las comisiones, que es lo que está escrito.
Yo he visto a Alejandro ahora, y hablando en serio, trabajar 7x24. Está muy, muy puesto en su campaña.
O sea, son infamias nomás.
Infamias, calumnias. Incitación a la violencia.
Ya. Y sedición también. Sedición. Ya te subiste por el chorro.
Yes.
Oye, punto para el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, que finalmente logró neutralizar y desmovilizar el paro nacional de camioneros que se esperaba que ayer se iba a convocar. Bueno, ahora dicen que tienen que haber resultado en 30 días. Yo creo que hay que reconocerle el punto a Mahmoud Alewi. No sé si irá a lograr hacer todo. O sea, bueno, hay cosas fáciles, ¿no es cierto? Como poner, reactivar las caravanas que van a circular por la carretera del sur con escolta policial.
Sí.
Ponerle extrema urgencia, suma urgencia a la ley antiterrorista. Y poner
la modificación a la ley antiterrorista.
Así es. Sí. Y la quema de camiones, ponerlo como un agravante.
Sí.
Y gestionar ante la fiscalía para que haya un fiscal ad hoc que investigue los incendios, porque tenemos esta locura, que este especie de enfrentamiento que tenemos hoy día entre la fiscalía y el Ministerio del Interior.
Yo sobre eso quiero decir algo.
¿Ya? Y Mahmoud Alewi ha sido, el otro día se mandó la talla, ¿no es cierto?, que esperaba que la fiscalía ahora citara a Héctor Yaitul, lo citara a declarar, porque en abril habían pedido que lo citaran a declarar y nunca lo citaron a declarar. Y qué sé yo, y Héctor Yaitul somos.
O sea, el Ministerio del Interior ha invocado, leía ayer, 49 veces durante este gobierno
la ley de seguridad
interior del Estado.
Sí.
Ahora, perdón,
con poco resultado.
Tú decías
claro.
Algo, sí. Pero que uno lo dice fuera de micrófono, pero al margen de este caso específico, donde creo que. Tuvo un buen desempeño
Alewi.
En general, Pancho Alewi es el que más ha trabajado en este gobierno porque las cosas se hagan. Porque se hagan cosas.
Bueno, ya,
o porque efectivamente.
Interior,
yo creo que afortunadamente sobrevive.
Pues, afortunadamente. El ministro del Interior sigue siendo ministro del Interior todavía. Claro. ¿El actual?
¿Cómo?
Sí, pues.
No, llevamos tres ministros al interior y él...
Sí. Pero,
la talla.
Todo el mundo con que le toca tratar con interior o con el gobierno en general, ve como interlocutor a Alewi. Y eso ha sido así en los últimos años, y creo que al margen, con, como todos los seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, pero uno dice, mira, al final en el gobierno con quien te tienes que entender, con quien tienes que trabajar, con quien tienes que hacer las cosas, es con Alewi.
O sea, yo creo que Alewi tiene una gran gracia, que es que hace política. Es, sí, el que se relaciona con la gente, contiene, para los carros, pone los límites cuando hay que hacerlo. Además, tiene un tremendo mérito el Pancho, que es que ha hecho toda esta pega con serios problemas de salud. A este gallo lo operaron de un problema gravísimo en la columna al principio del gobierno, y ha estado trabajando las 24 horas con ese problema, que los mismos médicos le decían que no es recomendable lo que ha hecho.
Porque fuma mucho, ¿no? Esa voz.
Fuma mucho. Y además yo creo que hay que distinguir, Pancho no es vocero del gobierno. Entonces, cuando le echan tallas de cómo habla o cómo dice las cosas que dice, eso no tiene mucha relevancia. Él lo que tiene que hacer es lo que hace, que es hacer la pega silenciosa. Más que poner orden, es lo que tiene Alewi, es que abre los espacios de conversación, de diálogo. Yo lo vi cuando era secretario general del PS, que cuando el último hombre, el stopper, digamos, del gobierno, siempre era Pancho, para resolver las cuestiones que no habíamos sabido resolver, o los partidos de la nueva mayoría, o los otros ministros.
¿Cuándo? ¿En qué periodo?
Todo este gobierno, yo te diría.
Ah, ahora ya. Sí, este bueno, dicen que es el que manda al final.
No sé si es el que manda. Yo creo que la que manda es la presidenta, pero yo creo que Pancho es el que operativiza muchas cosas. Eso, ¿verdad? No, yo estoy convencido de eso.
Sí, y en el fondo nadie piensa que no manda la presidenta, porque finalmente mandó fuera al gabinete al equipo económico. Ella produjo una situación que significaba que se fuera. Y también Mahmoud Alewi también es parte de ese cuento, porque Mahmoud Alewi en el fondo le llamó la atención, ¿te acuerdas?, Alejandro Mico. Y le dijo que los funcionarios públicos tenían que ser respetuosos a la institucionalidad y no podían opinar.
Mico había opinado varias veces, ¿eh? no solo lo de Dominga.
Ahora, mira. Pero al final Mahmoud Alewi está en el grupo político cercano a la presidenta, que como decía Peña, que son más perros, ¿cómo se dice? Como caldero de lealtad, sí. lealtad. Y lo que diga la presidenta, ya vamos.
Sí, pero Alewi hace la pega y resuelve problemas y saca adelante. Porque tú mencionabas lo de los camioneros. Acuérdense que la vez pasada hubo una diferencia ahí entre Burgos y Alewi para resolver esta pasada de los camiones por el centro de Santiago.
Fue más dialogante Burgos.
Acuérdense de eso.
Alewi
era partidario de ser más duro ahí, y Burgos, que a mi juicio muchas cosas lo hizo bien, en ese momento buscó un espacio de diálogo con los camioneros, pero era muy difícil. Ahora, yo quiero hacer otro punto aquí. Yo no comparto para nada las declaraciones de Abbott, ¿eh? Fíjate que traspasa todo el problema a la falta de protección o de cuidado que tendrían con sus empresas los dueños de los camiones. Yo creo que eso es lo menos que uno esperaría del fiscal. El fiscal lo que debería decir, mira, nosotros lo que estamos haciendo es esto, otro, las investigaciones van en este punto, no hemos equivocado en esto, hemos podido actuar bien en esto otro, pero hacer un comentario tan
simple. Y lleva a pensarle ropa al gobierno, además.
Sí, pero es que un poco frío, ¿no? Yo creo que le hizo un flaco favor al gobierno, ¿no? Fíjate, Pilar, que le hizo un flaco favor.
Porque el resultado es malo.
Pésimo resultado.
Yo creo que una cosa también que tiene que ver con sentido común, y la cosa no es por los matices, etcétera. Uno, yo creo que todas las empresas, estoy hablando de todas las empresas, todo en general del sector privado, uno tiene que tener el mínimo cuidado sobre sus propios bienes, sí. Y eso es muy entendible. Ahora, yo puedo diferir de que una empresa determinada frente a un atentado no tenía cámara, no tenía guardia, etcétera, y me parece muy legítimo, ¿ya? Sobre todo en una zona de conflicto. Pero la autoridad a cargo de la fiscalía que imita estas opiniones, yo lo encuentro, primero, creo que la actitud demuestra algo de traspasar o poner la responsabilidad en otro y no en sí mismo. Yo creo que la fiscalía en materia de la Araucanía han sido deficiente, la labor policial ha sido deficiente y la labor de inteligencia también ha sido deficiente.
Malísimo.
Porque los resultados de todo esto entes estatales, al final han sido malos. Entonces, puede que la crítica tenga sentido, pero el espíritu de lo que dice Abbott es desligarse de responsabilidades por labores mal hechas. Pero quiero volver a una cosa anterior, y en esto, mira,
sí, atacaron en un campo de que era de Juan Agustín Figueroa, que fue uno de los primeros campos en Chayén que fueron atacados en los años 90, ¿te acuerdas? Sí, donde hubo condenas y ocurre menos de a días de que le levantaran la vigilancia total de parte de carabineros. O sea, que significa
era
que
obvio.
Para tener fundos en Chayquén hay que tener un equipo carabinero.
Eso es obvio.
Le quemaron las pesebreras, 9 caballos vivos, maquinaria.
Bueno, pero recordemos que Juan Agustín Figueroa murió hace un tiempo.
Ahora era el hijo.
Es el hijo.
Sí.
Que vivía allá ahora, hace mucho tiempo. Yo creo que la capacidad de asombro de la ciudadanía frente a atentados de este tipo es nula. Es decir, estamos acostumbrados que esto está ocurriendo. Si un día son 9 camiones, ya como que no nos sorprendemos, son 30 camiones. Lo que nos sorprende es el número, ¿no se me entiende? O el tamaño del daño que se está realizando. Pero los grados de impunidad con que actúan estos grupos en la zona son un hecho. Es decir, esto uno basta con recorrerla, con hablar gente de la zona que te dice que hay zonas donde no se puede entrar, donde el carabinero apenas puede entrar, donde te dicen no se meta, etcétera. Sabemos de esa situación, creo que va a ser un lugar muy común, sabemos que el tema es complejo, el de la Araucanía, pero sí creo que el Estado tiene la obligación de generar una política pública, de que su institución funcione, la inteligencia policial.
Hay que hacer esa distinción. Una cosa es que esto es un problema de Estado que no ha sabido resolver el Estado de Chile en sus 200 y tantos años. Otra cosa es que las policías no están haciendo su labor como corresponde. Y otra cosa es que esta discusión doctrinaria que se da cada cierto tiempo, si estos atentados son o no terroristas, eso tiene efecto además para la ley para la aplicación de la ley, pero da lo mismo.
No,
lo que tiene que ocurrir, Pablo, y que se tiene que hacer bien.
Además hay una cosa, referente a lo que dice Abbott y lo de la fiscalía. Cuando normalmente nosotros vemos aquí cualquier caso de connotación pública, voy a hablar de los casos de la región de la Araucanía, y uno dice, mira, tomaron preso a estos que están y los soltaron.
Sí.
Y lo soltaron. Y uno dice, perdón, la justicia no funciona. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿la justicia la que no funciona o la fiscalía la que no funciona?
El Ministerio Público.
Y entonces,
no,
el Ministerio Público
suficiente,
que no llevó las pruebas o no siguió la investigación con la rigurosidad o con las pruebas suficientes, llevando a juicio, y después entonces la culpa ante la opinión pública cae en la justicia. Y yo digo, perdón, no, habría que ver.
El Ministerio Público hace una cosa más complicada. No solo no asume su responsabilidad, sino que también cubre la responsabilidad de la inteligencia policial, porque recordemos cómo ha evolucionado esto. Hace algunos años el Ministerio Público le echaba la culpa a las policías al Ministerio Público, pero hoy día actúan como uno solo, y los culpables son otros. Se autoprotegen completamente. No voy a decir que haya una colusión, pero se parece algo.
Pero por eso,
se
Pablo, hay algo como distinto hoy día con Mahmoud Alewi cuando le está pasando la cuenta con el tema de Héctor Yaitul. Sí. Porque si la CAM se adjudica los atentados, ¿no es cierto? Y deja panfletos para los 19 camiones que quemaron esta semana, son de la CAM.
Estaba lleno de panfletos.
Y resulta que Héctor Yaitul anda dando conferencias por Santiago, a lo largo de Chile.
No sé. A terminar de candidato a diputado.
Imagínate, claro. Y resulta que él es el vocero de la CAM. Él está, además, con libertad, tú sabes, vigilada.
Sí.
Por 14 años, por un atentado frustrado a un fiscal.
Sí.
¿Te acuerdas cuando el fiscal Elgueta le dispararon? Incluso su defensa está esperando que le bajen ahora la pena, que le eliminen 5 años.
Claro, pero eso, como dice muy bien Juan José, volvemos de nuevo a decir, es que son los tribunales que son muy garantistas, que no hacen el trabajo adecuadamente. Si eso no es verdad, eso es porque las policías no han sabido construir la prueba y los fiscales no han sabido ejercerla en el proceso. No ha sabido.
Pero es normal que el vocero de una organización que se hace cargo de atentados, que si quieres son de seguridad interior del Estado, o si quieres son terroristas, ande dando conferencias a lo largo del país.
O sea, tú verás lo que pasa en España.
Incluso le
viene
a bajar la pena.
Cae encima a todos los ex-etarras, que muchos de ellos no participaron en hechos de sangre, pero fueron activos de la ETA, que entran a la política, claro, tienen el apoyo de la base en Euskadi, pero los medios le sacan, pero cada vez que aparecen. Y lo mismo en Colombia, o sea, estos candidatos de la FARC ahora, claro, uno dice que increíble que ocurra esto, pero lean por favor las reacciones en los diarios y de las autoridades de sobre esto, y el proceso es mucho más complejo en Colombia de lo que es acá.
Oye, pero no da
no hay
vuelta.
Reacción,
no,
eso no lo da, yo no sigo tu vuelta. Argumento, porque al final el único que pone el tema es Alewi. Entonces queda como el único que está en contra del pueblo mapuche, el único que está de alguna manera fustigando el derecho del pueblo mapuche a manifestarse o de los pueblos originarios, y lo que está haciendo Alewi es lo que debería hacer la fiscalía.
Lógico.
Es el punto. Entonces al final se convierte él injustamente en el chivo expiatorio.
Yo creo que aquí ocurren una serie de cosas en que al final terminamos como culpando,
Juan José Santa Cruz,
culpando a las instituciones, no precisamente en el lado donde se están produciendo los problemas o los errores. Y yo creo que se insinuaba al principio referente al tema del equipo económico, etcétera, algo de lo de Mico, que hizo declaraciones en contra. Mira, primero yo reitero que mi posición sobre el manejo económico de este gobierno, yo lo he dicho hasta el cansancio, este es un gobierno que le ha hecho daño a Chile. Dicho esto, voy a decir que el equipo económico, que salió hace unos días atrás, se enfrentó a una pugna dentro del gobierno, voy a decirlo, y perdió. Eso es la realidad.
Está claro,
concreta, y perdió.
Sí.
Una vez producida, llamémoslo, esta derrota, ese equipo político, que probablemente, bajo mi punto de vista, tenía razón en su visión, alegó públicamente. ¿Estamos? Yo ahí puedo diferir si eso se hace, se debe hacer o no se debe hacer. ¿Estamos?
El punto.
Es como diciendo, mira, yo tengo diferencias, normalmente, o me voy, o las trato internamente alrededor de un gobierno, pero no las trato por la prensa.
También lo hizo Burgo en su época. ¿Ya?
Con lo cual, en general, difiero de que si uno es parte de un gobierno, esto se haga públicamente. Creo que es mucho más correcto irse. ¿Ya? Ahora, lo hacen públicamente y les termina costando la salida del gobierno. No sé si la palabra es quién le pidió la renuncia a quién, etcétera, y se van en grupo. Y lo que se produce es la derrota, entre comillas, de una visión referente a un proyecto, pero que es un poco más profunda, referente a eso. Y asume un nuevo equipo, que yo lo podría catalogar. Yo estoy de acuerdo.
Está
de continuista,
mismo.
Pero perdón. Lo que hace, a mí me llama la atención que lo primero que hace el ministro de Economía, que me parece que tiene razón, no en la forma, es decir que Dominga está viva. Yo lo encuentro patético. Es decir, acababa de perder en el gobierno la postura.
Estaba cerrado.
Y si yo tengo una postura tan contraria a la derrota de ese equipo económico, no asumo. Me ofrecen un cargo por una postura en que no estoy de acuerdo de un gobierno con lo que no estoy de acuerdo frente a esa. Y lo natural es que una persona no asume.
Es que estaba
pero
en el
no asumo.
Era funcionario público, tampoco podía negarse
asumir
economía.
Lo que te quiero decir es que no asumo para la primera declaración decir Dominga está viva.
Es que Juan José, yo creo que al revés.
No
yo
se
creo
entiende.
Que estás equivocado ahí. Yo creo que.
No, yo rara vez.
No, tú nunca te equivocas, pero puede aquí haber un matiz. Perdón. Perdón por la insolencia. No, lo que yo creo es que es al revés, que Rodríguez Grossi aceptó, entre otras cosas, para revivir Dominga.
Para marcar el punto. Y es lo primero que hizo.
Porque yo insisto, ¿sí?, que esto es un falso dilema. Aquí se han entrado un debate que le ha hecho mucho daño al gobierno, que es el siguiente, que es los que están
a
favor del crecimiento, en contra del medio ambiente.
Exacto.
Los que están a favor del medio ambiente o la protección del medio ambiente contra el crecimiento. Y eso no es verdad, porque si se hubiera hecho bien la pega, yo sigo insistiendo, todavía no sabemos cuáles son los puntos concretos técnicos que la empresa no fue capaz de mejorar y por qué no abrir un espacio para que se mejoren, porque si el punto es no se puede hacer el puerto famoso Dominga porque daña la reserva de los pingüinos de Humboldt, que a mí me parece razonable, no se hace.
¿Y por qué
pero
utilizaron
eso no significa
el de CAP?
Pero claro, ahí esa es la pregunta que se hace después, pero digo, si no se puede hacer el puerto, ¿eso significa que no se puede hacer el proyecto Dominga? No, pues, se puede hacer.
Se puede hacer.
Dominga.
Oye, a la vuelta vamos a hablar del tema a propósito
Dominga,
de fiscalía,
demasiado.
El tema de que el Senado ayer definitivamente cuestionó la decisión de la fiscalía de pedirle a todo el Senado toda la asesoría externa. Y hoy día viene en el diario una carta de Julián López y Jorge Bofill, ambos profesores de Derecho Procesal, criticando que la fiscalía los fiscales no son un organismo contralor ni fiscalizador.
¿Tú entiendes que la fiscalía está con muy poca pega, no tiene nada que hacer en la Araucanía? Entonces esto es prioridad.
Como solo archivan el 80%, el 90% de las denuncias.
Perdón, y no con el tema de la Araucanía, sí, el tema de la delincuencia.
Pero sin embargo,
pocos portonazos últimamente.
Sí, muy poco. El caso es que le paró el carro seco el Senado entero y el ministro y el presidente del Senado Saldívar.
¿Cómo le tiene lo principal de lo accesorio? O sea, esto podrían haber pedido una auditoría, pero ¿para qué llega este punto?
Y antes de las elecciones, poner en jaque una institución, como le dijo el Senado Saldívar, ¿te fijas?
¿Para qué? ¿Qué consiguen con eso? Yo creo una democracia que está desprestigiada, es una tensión altísima.
Al final,
puro daño, no resuelve
todo
nada.
Todo lo que le pegan a los políticos, creen que mejoran su posición.
Como si ellos no fueran vistos por la gente como actores políticos, o mucho peor. O sea, ¿tú crees que la gente distingue entre un diputado y un fiscal para efectos de la opinión que tiene sobre ellos? Ninguna distinción hace. Entonces, yo lo encuentro ridículo y una pérdida de tiempo.
Fiscales estrellas, ya nos estamos acostumbrando a los fiscales estrellas.
Yo creo que hay un vértigo de parte de la fiscalía por la prensa, ¿ya? Y por tener figuración pública, etcétera. Macho, ¿eh? Y eso ya está visto, esto fue visto durante los casos políticos. Voy a decir una cosa que la digo entre comillas, sin meterme el día responsablemente, perdón. Todas las filtraciones sobre los casos políticos los dieron la fiscalía. Sí, pues todas.
Que admitan las filtraciones.
Nadie discuta eso. Bueno. Ya, nadie discute eso. Nadie serio puede decir no que eso salió de otro lado.
Bueno, pero aquí se puede armar un problema, porque efectivamente parece que ayer Saldívar, presidente del Senado, le advirtió al fiscal nacional, Jorge Atón, ¿quién? ¿Jorge Atón? No, siempre le inventa el problema.
Abbott.
Le advirtió que va a estudiar esto porque no le parece procedimiento.
Pero, ¿sabes lo que pasa?
El daño lo hizo
Abbott, y segundo, que en una pelea de una fiscalía de la en mi opinión, que la mayoría de la gente no domina las deficiencias permanentes de la fiscalía contra el mundo político, va a perder el mundo político siempre. En términos comunicacionales,
es gratis
siempre
para la fiscalía pegarle. Y está asumiendo, pero lo que es grave es que aquí puede haber una contienda de competencia, porque está asumiendo facultades fiscalizadoras y contraloras que no tiene la fiscalía para esta materia. No ha tenido nunca. O sea, ellos dicen que no tienen los medios suficientes para perseguir la comisión de los delitos y se están arrogando facultades que no tienen, que le generan más gasto, más pérdida de tiempo y más recursos. Es difícil de entender. O sea, yo no lo entiendo.
O sea, tienen límite para meterse a investigar penalmente.
Sí, pero esto es fiscalización.
Solo pueden hacerlo cuando hay delitos concretos.
¿Qué comisión de delitos hay aquí?
Claro. O sea, se han convertido en una contraloría. Y como decís tú, ¿cómo les va tan bien?
Bueno, la otra es que Bermúdez sea ahora fiscal nacional también. Eso puede ser, porque también eso pueden hacer un cambio de roles.
Viva la institucionalidad. Vamos ya con Juan José Santa Cruz y Pablo Veloso, una pausa. La Cámara Chilena de la Construcción es una obra de constructores, es una obra de todos, porque la seguridad es obra de todos. Te invitamos a que juntos la sigamos construyendo. Es un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción. Y si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorado por los especialistas de Vice Inversiones. La rentabilidad de sus fondos mutuos accionarios respaldan su gestión. Infórmate más en viceinversiones.cl. Simple para ti. Vamos y volvemos.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y quiero invitarlos a liderar la seguridad laboral en sus empresas. Necesitamos el compromiso de cada ejecutivo y empresario de la construcción para resguardar la vida de nuestros trabajadores. Por esto, les desafío a trabajar día a día por cero accidentes fatales dentro de nuestras obras.
Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción, 65 años aportando al desarrollo del país.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Si inviertes donde se dedican a muchas cosas, mejor invierte donde solo se dedican a invertir. En Larraín Vial llevamos más de 80 años dedicados al mundo de las inversiones. Invertir es simple cuando lo haces junto a especialistas. Conversemos en www.larraínvial.com/invierte. Larraín Vial.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, la prevención de lesiones en runners después de los 50.
Para los profesionales de la salud, tener personas sobre los 50 años realizando un alto volumen de actividad física es un gran desafío. Son los más contentos con la actitud asumida por este grupo etario. No existe contradicción alguna para que una persona mayor de 50 años realice running, Sin embargo, las características del calzado deportivo, la ropa y principalmente la nutrición balanceada se hacen relevantes. Además, por el desgaste propio de los años, las articulaciones y los procesos degenerativos deben ser evaluados antes de comenzar la práctica. Se les recomienda evaluaciones físicas con kinesiólogo. Muchas veces, el entusiasmo de realizar deporte para sentirse bien, saludable y activo, llevan a la persona a practicar running sin ninguna asesoría, lo que puede ser perjudicial ya que se generan lesiones agresivas y muy limitantes en los procesos de recuperaciones largos. Esto hace que sean clave las evaluaciones previas al comienzo de la actividad física, ya que permiten prevenir las lesiones más comunes como la tendinoplastia y lesiones óseas por sobrecarga. La edad, entonces, no es problema para tener una vida saludable haciendo deporte. Haga deporte, coma sano y vivirá mejor.
Con deporte se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Vamos con Pablo Veloso y con Juan José Santa Cruz. Bueno, ayer el Banco Central fue, como siempre, a dar los resultados de sus proyecciones, que decían que por primera vez corrige las proyecciones en términos positivos, porque lo que hace todo el tiempo es corregir a la baja, y por primera vez de nueve proyecciones seguía que ha hecho respecto a cómo ve la situación este año y este otro año, mejoró las expectativas ahora en 0.25%.
Como dice tu ministro Izaguirre, tiene mucha suerte de Piñera.
De la suerte, la mala pata, dijo.
No, es que es lo mismo. No es tan solo la suerte de Piñera, sino que la mala suerte de Bachelet.
Vamos para allá. Pero ya, dijo entonces, las expectativas de crecimiento subieron en 0.25% porque subió el piso de 1 a 1.25 y a 1.75.
Pero que es harto en estos momentos.
Es harto, pero igual el Banco Central parece que habló de otras cosas. Bueno, el PIB tendencial sigue siendo bajísimo. Bajo, o sea, la posibilidad de los próximos años de crecer, los próximos 10 años, la economía dice está en torno al 3.5%.
Un problema que es muy estructural, que es el problema de la productividad en Chile. Mucho que haya más inversión extranjera, que haya más inversión interna, si nosotros no resolvemos los problemas de capital humano y por tanto que eso se refleja en la baja productividad que tiene Chile,
no tenemos por dónde.
Entonces si no tomamos conciencia como país de eso, vamos a seguir transmitiendo algunos de que lo único que importa es el desarrollo, el crecimiento está bien, pero cuando se alcance ese crecimiento y no se vea que el país crece como potencialmente puede crecer, vamos a llegar al punto de fondo, que es la formación, el capital humano y los gravísimos problemas de organización que tenemos en las empresas para efectos de la bajada productividad que tenemos. Es muy baja la productividad en Chile.
Qué pena, ¿eh? Y eso es estructural. Bueno, sí. Llevamos 4 años con tasas de crecimiento negativas y para este otro año avizora una tasa muy positiva, a pesar de que este año el decrecimiento de la inversión sería de menos 1.6, que es muy alta. Sí. Bueno, todo esto, buenas noticias en general.
Bueno, la gran noticia, creo yo, no es esa, Pilar, es que el cobre
está subiendo.
El stock está subiendo.
Pero también dijo el Banco Central ayer en el fondo que todas las economías que están produciendo cobre están creciendo más que Chile. O sea, no es un tema.
No, y además todas las economías que están produciendo cobre han resuelto el problema de los costos. Australia lo ha resuelto y nosotros no lo tenemos. Fíjense que todos los proyectos de inversión que están hoy día produciendo cobre están con costos más, proporcionalmente, mucho más altos de lo que eran hace 10 años los proyectos. Entonces, yo lo que digo es que ojo con mirar eso, porque los costos no es solo un problema de que mayor insumo, mano de obra, sino que es de nuevo la baja productividad.
Por eso esperan, cuando sube el dólar entran en producción, va cuando sube el cobre. Y cuando baja,
como no hemos pasado nada, la tecnologización, los clústeres, todo, volvemos a lo mismo.
Yo creo que yo no soy ningún experto en la industria del cobre, pero sí puedo, uno más o menos lo vio.
el ciclo este de baja de los commodities, básicamente el cobre, yo creo que hizo que la industria ajustara sus costos. Yo creo que la industria hoy día, entre comillas, es más eficiente que hace 5 años. En términos generales, produjo todo eso.
Yo que sí la conozco, era completamente ineficiente. De los 10 años, había como 30 trabajadores para una función.
Espérame. Yo entiendo perfectamente que en los años, en la década de, llamémosla del 2000, la época gloriosa fue muy ineficiente. Cayó el cobre y las empresas ajustaron costos con la caída del cobre y hoy día tienen menos grasa de lo que tenían hace 4 o 5 años atrás. Pero bueno, como no nos dedicamos al cobre nosotros.
No somos cochilcos.
Tenemos que plantearnos a qué se debe un poco de esta situación económica o este cambio de ciclo, que todos lo ligan al cobre.
¿Qué? Bueno, yo creo. Que el proceso de sustitución de exportación en Chile ha sido brutal desde el año 90. Hoy día es el 30%. Claro, todo dice, sigue siendo el sueldo de Chile. Claro. Pero en Chile se han hecho muchas cosas, como por ejemplo la agroindustria, pero enorme, de sustitución de exportaciones, que no son tampoco relevados nunca. Nadie dice... todo lo que ha avanzado Chile en esas materias.
Siguen hablando del modelo extractivo.
Cuando tú además miras la exportación, y cuando uno dice, pues ya, por favor, estas son cifras imaginativas, cuando uno dice, mira, hace 20 años atrás el cobre representaba el 40% de las exportaciones, o la cifra que fuera, 70, tenía 70, con un cobre a $1 20. Entonces hoy día representar menos que eso con un cobre a $3 es porque la otra parte de la matriz exportadora sí creció, si no sería el 70%, se entiende fácil. Pero yo creo que aquí, para caer en una cosa que es más discutible, etcétera, que uno dice, hoy aquí empezamos en una discusión de que, ven, si hubiese tocado este ciclo antes al gobierno de Bachelet, la cifra económica, es evidente que hubiese tenido un efecto. Y es tan evidente, por un lado, de que las cifras, entre comillas, económicas empezaron a caer al final del gobierno de Piñera.
Así es.
Al final del gobierno de Piñera empezaron a caer las cifras cuando el boom de los commodities se venía. Pero también hay que ser franco y decir una cosa. Aquí el mercado internalizado de que gana Piñera. Con lo cual también, yo digo, para mí el boom de la bolsa y todo, tiene que ver con un tema de expectativa.
Ojalá.
Y ahí sí que hay algo. Yo creo que si pierde, de verdad, fuera de que, se para mí entender, si saliera Guille tu candidato, sería un desastre para este país, sí, en todo orden de cosas. Pero no importa, pero dormiríamos siesta todos los chilenos.
A todos juntos. Michelle Bachelet ayer reiteró que las mejoras en las cifras económicas, comillas, no tienen que ver con el gobierno que llegue. Sí, ella estaba muy preocupada, y es lo que dijo antes de asumir en Hacienda el ministro Isaguirre la mala paz.
A esta discusión, miren, ¿saben lo que va a pasar con el ciclo virtuoso de los commodities? Empieza de nuevo que si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, que es industrializar nuestra industria del cobre y del litio y de todas las cosas que hacemos a través de clúster, de usar tecnología. El cobre en Chile, es casi el 90% del cobre que se produce en Chile, se refina en Japón, en China y en México. Es que eso no puede ser.
No puede ser.
Entonces, esto no tiene que ver ni con Piñera ni con Bachelet, tiene que ver con que alguna vez nos pongamos serio. Claro. Pero obvio que sí.
Pero la pregunta, Paulo, es ¿por qué? Porque yo no veo, te voy a decir una cosa.
¿Por qué no lo hemos hecho?
¿Por qué si hoy día tengo empresas a nivel mundial como Codelco, como BHP Billiton, como Antofagasta?
Porque sigue siendo para ellos mejor mandarlo a refinar.
Bueno, es que ahí el problema es nuestro.
Pero la tecnología de refinamiento, la chancadora y toda la tecnología recién se está cambiando. Después de 10 años de boom, después de 10 años recién no estamos todos. Entonces, todo retórica. Que los clústeres mineros, yo vengo escuchando los clústeres mineros a principios de los 90.
Todos
me pregunto por qué
siempre
no lo hacen. Sí. Claro, por lo que dicen ustedes, sale más barato, pero sale más barato ahora. Porque si nosotros hubiésemos hecho las inversiones cuando la tuviéramos que hacer, saldría bastante más barato ahora. Y quedaría esa riqueza en el país. Entonces yo, francamente, creo que este debate tiene que terminar de una vez por todas, de esperar como por arte de magia, realismo mágico de nuevo, que suba, baja el cobre, y tomarnos en serio, industrializar el país sobre la base de lo que mejor hacemos, ahora, que es la llamada labor extractiva, que ahora están demonizadas, porque para mí lo que hay que hacer es meterle valor agregado en vez de seguir agrediéndola, porque no han dado comer.
No, o la idea es ponernos a producir televisores. o auto.
Sí, pues, bueno, los chinos nos dijeron ya hace dos días que si hacemos una serie de cosas con el litio, ellos van a empezar a producir auto eléctrico en China.
¿Te das cuenta qué maravilla?
Sí. ¿Ah? Oye, pero viste todas las cosas, pero la gente no leyó el artículo.
Va a demandar.
Yo sí lo leí.
Va a demandar más cobre, ¿ah? ¿Eh?
Va a demandar más cobre, va a demandar más litio, pero hay que hacer una cantidad de cosas que yo no sé si las vamos a hacer, porque lo mismo insisto.
¿Cómo qué?
En relación a la producción del litio. Sí, lo que ellos piden es que parte de esa tecnología se produzca en Chile. Si ellos nos dicen, mire, yo voy a venir a fabricar. Dice usted, haga, extraiga de esta manera, refine de esta manera, tenga toda la red informática, la red de la cadena productiva y hacemos los autos acá. Pero para eso no basta que ellos metan en un avión, toda la fábrica la pongan, hay que tener el capital humano y la capacidad de hacerlo eso aquí.
Gran obra sería eso.
Medio realismo mágico.
Oye, pero
se van a instalar los chinos.
Yo creo de
quiero
que
verlos.
Lo maravilloso que está por venir. Siempre va a depender un poco. Yo creo mucho en la iniciativa. Es como diciendo, mira, si están los incentivos correctos y esto no es ser una cosa.
El mercado responde.
Al final el mercado responde. Sí, pues, y responde.
De acuerdo.
Y responde, por favor. Es como lo mismo que el otro día. Voy a hacer una cosa. Cuando a mí me toca oír. De repente esta entrevista a los dirigentes empresariales y entonces se le hace una pregunta a los dirigentes empresariales contestan en general como si fueran 10.
¿Cómo si fueran 10?
Como si fueran 10 los empresarios.
Ah, ya.
Es decir,
uno siempre tiene como una sensación, yo estoy hablando en materia de sintonía con el público, es como diciendo, este está contestando, está sintiendo que representa a 10. Cuando yo digo, perdón, aquí deben haber 500.000, 800.000 empresarios de distinto tamaño, etcétera.
Todos los emprendedores
que responden ideológicamente de forma distinta, con condiciones culturales distintas, con incentivos distintos, etcétera. Y yo digo, la mayoría de esa gente se mueve por incentivos. Así si tú es, pones sí. los incentivos correctos, la capacidad creativa, la capacidad de inversión existe.
Pablo, ¿por qué no?
Pero ahí ha faltado un gran rol del Estado. Fíjense que yo he escuchado también hace 20 años este estudio del economista Evans Gringo que dice la explicación del milagro económico de Corea son dos cosas, el mucho PIB en educación, sí. Pero la inversión inicial del Estado en procesos productivos, o sea, las grandes empresas coreanas que hoy día dan vuelta al mundo, Samsung, Kia, Hyundai, antes
Daewoo,
tuvieron más que incentivos, tuvieron inyección de capital estatal directo y después se privatizaron, comillas.
Pero yo te digo, tú planteas eso en Chile y te incendian. Te incendian el país. Es decir, como loco. Diciendo, le vas a pasar plata a los privados.
Es una locura.
Pero yo creo
que eso es un gravísimo error. Oye, pero si nosotros traspasamos toda la plata a los privados, si la educación es con transferencias privadas.
Primero, ¿de dónde viene la plata?
Del Estado.
No, la plata del Estado viene de los privados.
Y después se transfiere a los privados en educación, en salud. Entonces yo digo, ¿por qué no hacer estos grandes? Por ejemplo, que parte del Estado pusiera, una empresa del Estado pusiera plata en el uso del litio, en esto de los autos chinos. Y después eso se privatiza como corresponde. Si así partieron todas las empresas grandes en los países subdesarrollados, que hoy día son desarrollados.
Eso es lo que te quería pedir, que ¿por qué no haces una tarea y nos cuentas la próxima vez qué tendría que hacer el Estado para que se hiciera posible la inversión de los chinos de producir autos eléctricos en Chile? ¿Qué tendría que hacer? Me va a abrir una pausa, Juan José, y Piñera Mero, les voy a terminar de contar que ayer Piñera rebatió a la presidenta Bachelet, asegurando que la economía sí tiene que ver con el cambio de gobierno. Y en la última encuesta de CEP reveló una pregunta, que hay un tema de expectativa que también tiene que ver con el cambio de signo político. O sea, hay un tema de que te está modificando la expectativa. La pregunta, ¿cómo será su situación económica en los próximos dos meses? Un 31% respondió en julio-agosto de 2016, mejor, mucho mejor.
Del 16.
Un 30%. Y ahora un 37% respondió que su expectativa va a mejorar, va a ser mucho, mucho mejor en los próximos 12 meses. O sea, hay un tema.
Está internalizado.
Y JP Morgan bajó la recomendación para la bolsa chilena a la espera de la elección presidencial. Así, care palo. Ya, vamos con Juan José Santa Cruz y Pablo Loza, una pausa y con nuestros auspiciadores. La Cámara Chilena de Construcción es una obra de constructores, obra de todos. Y porque la seguridad es obra de todos, te invitamos a que juntos la sigamos construyendo. Es un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción. Y si necesita que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorada por los especialistas de Vice Inversiones. La rentabilidad de su fondo mutuo accionario respalda en su gestión. Infórmate en viceinversiones.cl. Vice Inversiones, siempre para ti. A una pausa y volvemos con Juan José Santa Cruz y Pablo Veloso.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Si inviertes donde se dedican a muchas cosas, mejor invierte donde solo se dedican a invertir. En Larraín Vial llevamos más de 80 años dedicados al mundo de las inversiones. Invertir es simple cuando lo haces junto a especialistas. Conversemos en www.larraínvial.com/invierte. Larraín Vial.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y quiero invitarlos a liderar la seguridad laboral en sus empresas. Necesitamos trabajar todos unidos y coordinados para resguardar la seguridad en nuestras obras. Para esto, los invito a involucrar a sus trabajadores en el desafío de cero accidentes fatales.
Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción. 65 años aportando al desarrollo del país.
¿Te gusta tener lo último primero? Ven a Falabella y encuentra toda la variedad de productos y marcas que más te gustan. Vestuario, calzado, electrónica, infantil, deco hogar, belleza. Eso que necesitas para tu casa o para regalar, búscalo en nuestras tiendas Falabella a lo largo de todo Chile o en falabella.com.
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
¿Sigo el CAC? Sí. Pablo Veloso y Juan José Santa Cruz. Ayer la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó la creación del Consejo de Ahorro Colectivo, el famoso CAC, que va a ser la nueva entidad que va a administrar el aumento en un 50% de las cotizaciones. Una desde parte. Un
5%.
Claro, es que, cinco, sea, la, es la que en realidad cuando uno dice 5%, claro, no es correcto, porque en realidad es la mitad de las cotizaciones, el 50% más de lo que la gente cotiza hoy día. Son 5 puntos más.
Así es.
Entonces es el 50% adicional y una parte que va a ir a este fondo de reparto y otra parte que va a ir asociado a los RUT de las personas y después tiene que pasar a la sala para su total despacho de la Cámara. ¿Cómo lo ven usted?
Fíjate que
¿va a haber tiempo
que,
con cambio de ministro de Hacienda?
Esto era mucho más de fondo en la posición que tenía Rodrigo Valdés con el resto del gobierno que la cuestión de Dominga. Sí. Yo que tuve la suerte de ir a varias reuniones sobre esta materia, me di cuenta que aquí hay una posición de Rodrigo que era: este sistema no se puede cambiar muy fundamentalmente, Chile no puede ir a un sistema de reparto. Él lo creía y lo creía legítimamente y tenía buenas razones para explicarlo. Sí, digamos, pero hay otros.
Una estafa piramidal, como dijo Isaguirre, el sistema de reparto es igual que una estafa piramidal.
Claro, y hay otros que piensan que este fondo que tú acabas de explicar es el inicio de un sistema de reparto.
De la estatización de toda de tu cotización.
Y el inicio de un sistema de reparto, que además no le vamos a repetir a la gente lo que sabe ya, lo que todos sabemos, que los sistemas de reparto en el mundo han fracasado, pero una y otra vez, y en fin, y que existe el Estado de Bienestar que se pueden hacer cargo de ese reparto, pero Chile no tiene Estado de Bienestar.
No hay ingreso.
No tiene Estado de Bienestar.
Y Chile es uno de los países que más envejece del mundo. O sea, hoy día tenemos 3 millones de personas mayores de edad, de adultos mayores, y en el año 50, cuando mis hijos todavía van a estar trabajando, van a ser 6,3 millones.
Oye, pero yo lo que temo es que entonces no sea una solución a la chilena. Eso es lo único que quiero decir. Oye, que no sea una solución a la chilena.
¿Qué sería la solución a la chilena?
Una solución
un
mal
poquitito
hecha
de reparto.
Pero mal hecha.
porque va a generar enormes expectativas, porque la gente ya está pensando que este fondo va a mejorar sustancialmente sus pensiones y no va a ser así. ¿Puede ser que tenga un efecto en las pensiones más bajas al corto plazo? Sí, puede ser. Yo eso creo que puede ser así, pero para la inmensa, para los grandes números y el inmenso promedio que hay, no va a ser así.
Bueno, fondo no va a mejorar las pensiones básicas solidarias ni la parte autofinanciada de la gente que tiene APS, que recibe APS.
Ahora, yo voy a aclarar algo con algo que dijo Pablo en materia de ¿cómo se llama?, de esta reforma, sí que se puede llamar así, previsional, que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros dimos un ejemplo hace un rato de qué es lo que estaba fallando, si estaba fallando la justicia o era la fiscalía. Entonces aquí la pregunta, ¿está fallando la FP o está fallando las jubilaciones? Y yo creo que el foco de la discusión se enturbió. Sí. Y aquí básicamente se puso
el tema de imagen de las AFP.
Se cuestionó como diciendo, mire, el tema que hizo la AFP y salió un señor Mesina, que se dio con un cuento de que no más AFP, etcétera, cuando el tema principal es de pensiones. Aquí sí. Y ya se ha tocado latamente todas las circunstancias que influyen en las pensiones, no quiero volver atrás sobre eso. Pero el drama son las expectativas, porque al final del día, administre uno u otro, hagamos lo que es, o lo que resuelva este país, obviamente tengo una postura, voy a ser bien franco, no me voy a manifestar por la postura porque tengo un hermano que preside la AFP,
ustedes se llevan bien, ¿o no?
En general bastante. En general bastante. Y sobre este tema, en general concuerdo con la mirada de él, con lo cual, pero lo que quiero decir al final es que uno es cómo se trabajan las expectativas en términos de alguna manera, de poder explicar razonablemente bien de que esto no tiene una solución corta. Es decir, la gente que está recibiendo malas pensiones va a seguir recibiendo malas pensiones. Y la gente que está por jubilarse, que tuvo laguna, que tuvo bajas rentas, que tuvo una serie de circunstancias, va a recibir malas pensiones porque no hay plata para pagar otras pensiones, hay que decirlo así como sí, francamente. Entonces, al final nos enfrentamos...
Salvo que decíamos que el Estado se hace cargo
con una
reforma tributaria. ¿De dónde va a salir la plata? Seguimos echando la vaca.
Lo único que digo yo es que digamos
las cosas como son.
Exactamente. Y ahí yo voy a decir una cosa muy, muy incorrecta y que puede sonar media pedante, pero no lo digo desde mí. Yo creo que una cosa tiene que ver con la próxima elección presidencial y con los programas de gobierno que van a presentar los candidatos. Y voy a decir una cosa, y con el nivel de los candidatos. Con el nivel de los candidatos a presidente de la República que este país se merece. Yeah. Y uno debiera exigirse determinados niveles de competencia a los candidatos.
¿Cómo lo medimos? Eso lo resuelve la ciudadanía.
No lo medís con las elecciones.
Pero siento que esta elección probablemente
muestra un deterioro de la calidad de la política en este país por los candidatos.
Pero yo creo, Pilar, todo lo contrario, que la gente, si vota por Piñera, va a votar porque lo consideran más competente para gobernar y para mejorar la economía. Yo creo que están equivocados, pero eso es lo que tiene razón de competencias de la gente, Pablo,
pero eso porque él es un producto probado. Normalmente Latinoamérica elijo malos gobernantes, que significan pobreza e involución.
Yo creo que Chile es distinto en ese sentido.
Chile es más serio porque su historia es más seria.
Eligieron a Michelle Bachelet, que en verdad había sido completamente incompetente para administrar la economía y su propia coalición, que es lo que va a hacer que gane ahora
Piñera. Pero existía una buena evaluación de la gente del primer gobierno de Michelle Bachelet. Eso es la diferencia. A eso me refiero. Esto es una prueba al canto de que los chilenos eligen lo probado que consideran competente. Porque uno podría discutir, pero si Piñera no hizo ninguna cosa relevante, ¿verdad? Pero la gente dice, pero creo empleo. ¿No es cierto?
Yo voy a decir una cosa que no les va a gustar ni a uno. Yo creo que el gobierno de Piñera anterior fue bastante continuista de los gobiernos de la concertación, cosa que les va a cargar a la izquierda y a la derecha. Pero creo que así fue.
Yo no puedo estar más de acuerdo. El gobierno de Piñera fue un mediocre quinto gobierno de la
mediocre, con el post natal de 6 meses, con crecimiento superior al 5%.
Le hacen un flaco favor porque cuando uno dice, ¿qué hizo Piñera? Y todos repiten lo mismo, por natal. Lo más importante es que creó empleo, y esa es la percepción que tiene la gente. Él no los creó, lo creó la economía.
Pero él dio las condiciones.
Si él llegase a ganar, va a tener un problema.
porque él no va a poder generar las condiciones para que tener un mismo
de un día para otro ni, no, no pues si el Banco
Central y la gente dice le va a exigir y va a salir a la calle
que las expectativas son que crezcan
la misma película del 2011 de nuevo,
no va a ser lo mismo, lo que pudiera ser distinto, Pablo, es que la oposición no le niegue la sal y agua esta vez y esté preocupado. Perdón, del país,
pero Pilar yo
si
creo de que
va a ser
después de estar primero hay que ver está bien, pero hay que ver el resultado de la elección y segundo cómo queda el parlamento, y yo creo que nadie en este minuto puede tener muchas certezas de qué es lo que va a pasar. Yo creo que hay algún nivel de certeza en materia presidencial y me parece razonable que exista por lo anteriormente expuesto, etcétera. Pero en parlamentario no hay. Con lo cual, el tipo de gobierno, y segundo, y yo creo de que Piñera también, supongo, que aprendió referente al primer gobierno. Entonces, los niveles de apertura que debe tener Piñera en términos de cómo se enfrenta o cómo se mira la sociedad, de qué acuerdos políticos llega, etcétera. Y segundo, de que este mundo atomizado políticamente hace que los gobiernos, en todas partes, terminan no armando las coaliciones, sino que negociando cada ley
uno a uno.
Y ese es un mundo que se nos viene.
Yo, ojo, que ahí la derecha ha planteado que una de las reformas de la Constitución quería el sistema de gobierno. Yo le he escuchado a varios personeros de la derecha, gente que merece más todo mi respeto, intelectual.
Modernicemos el Estado antes.
Presidencia. ¿Sí? Es que para muchos es parte de la modernización. Eso.
Ya, nos tenemos que ir. Esa será la próxima discusión. Muchas gracias a Juan José Santa Cruz y Pablo Veloso. Y usted,
gracias a ustedes.
Que tengan un buen día y nos vemos mañana, con donde vamos a tener un debate sobre qué se deriva del proyecto sobre la nueva ley sobre el aborto que fue aprobada por Tribunal Constitucional. ¿Es despenalización en tres causales restrictivas o es aborto libre? Es parte del debate. Muchas gracias.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción. Producción Paula Pulgar.